En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 26 de abril. Como siempre, lo primero, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 en punto de la tarde con la última hora del deporte. 9 de la noche, City of Manchester Stadium, lleno total, 52.100 espectadores abarrotando las gradas, 2.000 de ellos madridistas. Cita con la historia para ambos equipos, para el City y para el Madrid. Los blancos buscando su 17ª final de la Copa de Europa. Ganó 13 de las 16 que disputó. El City buscando la segunda. Solo disputó una, la del año pasado, final perdida contra el Chelsea por 1-0. Si es por historia, no hay color, pero cuenta el presente y ahí llegamos al 50-50. No hay favorito, pero habrá partidazos hoy y el próximo miércoles en Madrid. Baja segura en el equipo blanco Casemiro, que no llega a tiempo al partido. Si no hay novedad de última hora, tanto Mendy como Alaba serán titulares. La zaga del City, hasta con tres bajas, es un puzzle a esta hora de la tarde. Enseguida profundizamos en todo lo relativo al choque de Champions. Antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un día más tenemos que hablar del caso Mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. Luis Medina ha puesto a disposición del juez Adolfo Carretero la herencia de su abuela para cubrir la fianza de 900.000 euros que le impuso el magistrado. Ya en lo político, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha comparecido en un pleno extraordinario para dar explicaciones y ha protagonizado este intercambio dialéctico con la portavoz de Más Madrid, con Rita Maestri.
¿Les pareció escandaloso el precio en aquel momento? Porque hay un dato objetivo. Ustedes conocían los precios que se estaban pidiendo al Ayuntamiento de Madrid. Y no solo no dijeron nada del precio, sino que felicitaron a Elena Collado por haber podido cerrar ese contrato.
La corrupción, el clientelismo y hasta el espionaje, antes de terminar la legislatura, en tres años ha traído usted todos los viejos vicios del Partido Popular una vez más a este Ayuntamiento.
Después de esa sesión extraordinaria se ha celebrado la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, que también ha estado marcada por este asunto. Y estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para conocer los detalles del decreto que va a reformar el funcionamiento de la Casa del Rey, un día después de conocer el patrimonio de Felipe VI. Y tenemos también novedades sobre el llamado caso Pegasus. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, propone rebajar la mayoría necesaria para constituir la Comisión de Secretos Oficiales y así sortear el veto del Partido Popular, que se opone a que formaciones como Esquerra y Bildu accedan a documentación clasificada.
Se trata de una modificación coherente con las modificaciones anteriores, movidas todas ellas por la finalidad de garantizar el pluralismo político de la Cámara, el principio de representación y el principio de participación.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más candentes del día, os adelantamos cómo viene este martes 26 de abril. La gran cita de la noche es el City-Real Madrid. Lo contamos en Onda Madrid desde las 8, una hora antes del comienzo del choque. En los blancos, que vestirán de azul marino, parece que tanto Mendy como Alaba estarán en el 11, no así Casemiro. La duda estriba en saber si Ancelotti jugará con dos o con tres delanteros. Es la 31ª semifinal en la historia del Real Madrid. Ancelotti y las semis.
Para Real Madrid habitualmente no es un éxito llegar a una semifinal, es un éxito llegar a la final en esta competición. Y para nosotros el objetivo es llegar a la final, porque habitualmente si tú llegas a la final, Real Madrid tiene más porcentaje de ganarla.
El City, subcampeón el año pasado, perdió la final contra el Chelsea, afronta el choque con la baja de Cancelo y con las muy probables ausencias tanto de Walker como de Stones, ambos muy tocados. Así que Guardiola tiene serios problemas en la defensa. Un Guardiola que asegura que lo del Real Madrid frente al Chelsea en la vuelta del Bernabéu no fue suerte para nada.
No es casualidad, la gente dice, ah, qué casualidad, qué suerte. No hay nada de eso. tiene mucho nivel. Lo que más me gusta es el hecho de que en la dificultad, con 0-3, ves jugadores que levantan el dedo y dicen, aquí estoy yo. Y esto es lo que mejor habla de un gran equipo como es el Real Madrid.
El Villarreal viaja a las 4 de la tarde hacia Liverpool, donde mañana se mide a los de Klopp en la segunda semifinal de la Champions. Favoritos los ingleses, pero tras tumbar a Juventus y Bayern, los amarillos viajan con la firme intención de meterse en la final. El Atlético de Madrid está hoy de celebración, cumple 119 años. 119 años de pasión, como dice el eslogan del club. Jiménez y Herrera ya se entrenan con el grupo y están disponibles para el choque del sábado en Bilbao. En el Rayo comenzarán en breve las negociaciones entre Andoni, Iraola y el club para renovar su contrato. Ambas partes han expresado públicamente su interés en continuar unidos. Iraola ha cerrado dos campañas magníficas: ascenso, permanencia en primera y semifinales de Copa del Rey. En segunda división terminó la jornada 37 con el triunfo de la Almería, 1-0 sobre el Sporting, gol de Curro Sánchez. En el minuto 91, los andaluces siguen segundos en ascenso directo a un solo punto del líder, el Eibar. Fuera del fútbol, la gran cita del día es la del Real Madrid de básquet. Juega a las 8:15 en Tel Aviv frente al Maccabi. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid esta tarde. Los blancos viajan con ventaja de 2-0, así que si ganan hoy asegurarán su pase a la final a 4. Dec, negativo en COVID, viajó con el equipo. Habla el técnico Pablo Lasso.
Como si yo te dijera, bueno, estoy tranquilo porque vamos 2-0. No, yo sigo pensando que el playoff sigue siendo muy abierto y me habéis oído muchas veces decir, hay playoffs que se ganan 3-0 que son complicadísimos. Y hay playoffs que llegas al quinto a la última jugada y dices, bueno, más o menos ha sido lo esperado.
Y en bádminton, hoy vuelve a competir una de las grandes del deporte español. Carolina Marín reaparece en Madrid en el Campeonato de Europa tras 10 meses fuera de las pistas a causa de una grave lesión en su rodilla izquierda, lesión que le apartó de los Juegos de Tokio y del Mundial de Huelva.
Feliz porque ya por fin, después de tantos meses de recuperación, de espera, de mucha paciencia, se acerca ese día de volver a pisar a una pista de competición y qué menos que aquí en Madrid y jugando en Campeonato de Europa.
Noche, partidazo entre Manchester City y Real Madrid en el Manchester City Stadium, lleno total con más de 2.000 aficionados blancos en las gradas. Objetivo, estar en la final del próximo 28 de mayo en París. Vamos con lo más importante de ambos equipos. Carlos, Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Novedades en el Real Madrid, Carlos.
A las bajas ya conocidas de Eden Hazard, de Jovic y Mariano se une la de Casemiro, que ayer solamente calentó y hizo los rondos iniciales con el equipo, pero no pudo trabajar con el grupo, así que cuatro bajas importantes, recuperados Alaba y Mendy.
¿Novedades en el City, Laura?
Quebradero de cabeza para Guardiola, sobre todo en la línea de defensa, donde cuenta con la baja segura de Joao Cancelo, sancionado por acumulación de tarjetas, y las más que dudas de Kyle Walker, que se ha perdido por lesión los tres últimos partidos, y de John Stone, que sufrió un problema muscular contra el Brighton hace 5 días y no entró en la convocatoria contra el Watford el pasado fin de semana. Ayer no entrenaron ninguno de los dos, si recupera por contra Rubén Díaz, que sumó su primera titularidad en mes y medio contra el Watford el pasado fin de semana.
En el 11 del Real Madrid, especialmente una duda, Carlos.
Saber si va a jugar con 4 centrocampistas y 2 delanteros o al final apostará por el 4-3-3 más clásico en Ancelotti. Yo apuesto por este último: Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, centro del campo, Kroos, Valverde, Modric, y arriba Rodrigo y Vinicius en las bandas con Benzema como delantero centro.
Muy complicado acertar hoy el 11 del City de Guardiola, Laura.
Muy difícil, mires en el medio que mires y leas lo que leas, cada uno da un 11 diferente. Parece segura la presencia en portería del brasileño Ederson, como decimos, incógnita la línea de defensa porque no ha trascendido nada de lo que Guardiola ha aprobado para sustituir a esas 3 ausencias en principio claras. Solo tiene a 4 hombres sanos en esa línea de defensa, serían Zinchenko, Rubén Díaz, Laporte y Ake, o juega con ellos o inventa algo. En la medular sí parece clara la presencia de De Bruyne y Rodri, veremos si con Bernardo Silva en el medio o actuando de falso 9, y otra opción podría ser la entrada de Gundogan en ese centro del campo. En la delantera parece segura la presencia de Mares y Foden, otra alternativa podría ser Sterling o Gabriel Jesús, este último viene de hacer 4 goles en la última jornada en Liga.
¿En qué racha? ¿Cómo llega el Real Madrid al partido, Carlos?
No, llega de forma realmente extraordinaria. Últimos 6 partidos de competición oficial en Liga, 4 victorias consecutivas, Celta, Getafe, Sevilla y Osasuna, más la eliminatoria contra el Chelsea. Victoria en Londres, derrota en Madrid, pero derrota dulce porque supuso la clasificación.
¿En qué racha? ¿Cómo llega el City, Laura?
Pues viene de golear 5-1 al Watford con esos 4 goles de Gabriel Jesús. Sigue líder de la Premier, solo un punto por encima del Liverpool, a falta de 5 jornadas para acabar el campeonato, y solo ha sumado 2 derrotas en los últimos 27 partidos oficiales. Una muy reciente en las semis de la FA Cup contra el Liverpool, y la última en Liga en el mes de febrero contra el Tottenham. En la anterior eliminatoria de cuartos de final de la Champions, ganó 1-0 en la ida en el Metropolitano, empate a 0 en la vuelta y clasificación agónica para el City. Ojo al dato, 19 partidos sin caer derrotado en la Liga de Campeones como local.
Dos entrenadores ilustres, Guardiola y Ancelotti, frente a frente. Ancelotti buscando su cuarta Liga de Campeones, Carlos.
Efectivamente, ya las consiguió 2 con el Milan, con el equipo que seguramente más gloria le dio como futbolista, evidentemente. Una con el Real Madrid en Lisboa frente al Atlético de Madrid. Es la octava semifinal como entrenador para Carlo Ancelotti, que habla no solo de su historia en esta competición, sino sobre todo el peso positivo que significa para el Real Madrid tener esta historia.
La historia que tiene Real Madrid en esta competición cuenta mucho, creo, para nosotros, más que por los rivales. Esta historia que ha crecido en todos estos años ayuda a los jugadores a sentir este peso de esta camiseta, pero es un peso que es, por cierto, positivo y no negativo. Es una responsabilidad muy positiva.
Guardiola buscando su tercera Liga de Campeones, la ganó en 2009 y en 2011, ambas con el Barça.
Sí, las dos que ha ganado con el Barça, no ha ganado ninguna con el City. Su tope con los Citizens es la final del año pasado, que perdió contra el Chelsea. Sin embargo, es el entrenador que más semifinales ha jugado o va a jugar con la de esta noche. 9 en total, una más que Ancelotti y que Mourinho. 3 las jugó con el Barça, en 2 de ellas salió campeón de Europa. Otras 3 con el Bayern, especialmente sonada fue la de 2014 contra el Real Madrid, con esa goleada 5-0 a favor de los blancos, dirigidos entonces por Ancelotti. Y otras 2 semifinales con el City el año pasado, eliminando al PSG, y este año la que va a jugar contra el Real Madrid. Los enfrentamientos contra el Real Madrid son favorables para Guardiola. Es el entrenador que más veces ha ganado al equipo blanco, con 11 victorias en 19 partidos. Y en los duelos particulares con Ancelotti ha ganado todos los duelos en la Premier entre el Everton y el City. Datos y estadísticas, dice Guardiola, que afortunadamente no juega contra la historia del Real Madrid en la Champions, sino contra el equipo.
Bueno, si importa mucho, no tenemos nada que hacer. No hay nada que hacer. Tenemos 3 semifinales contra no sé cuántas Champions. Pero también tenemos la ilusión de intentar competirles, esto seguro.
¿Cómo ven en el vestuario del Real Madrid la eliminatoria y al City, Carlos?
Sobre todo como un equipo ya muy cuajado, muy trabajado, con un sistema de juego muy definido, porque ya lleva muchas temporadas Guardiola al frente del equipo Citizen. Y ayer Fede Valverde, que fue el que tomó la palabra en nombre de la plantilla del Real Madrid, analizaba de esta manera al rival que tienen esta noche.
Lo que te puedo decir de Manchester City, que bueno, que juegan muy bien, están bien trabajados. Ya luego si le gustan a algunos, si no le gustan a otros, eso ya no es tema nuestro. Son un gran equipo, obviamente. Obviamente ahora ya llevan muchos años trabajando como equipo, trabajando juntos. Eso, bueno, levanta una dinámica en el equipo muy grande. Saben a lo que juegan, saben las posiciones que tienen marcadas, saben los desmarques que tienen que hacer. Obviamente que es un muy buen equipo a nivel mundial.
¿Y cómo ven la eliminatoria en el vestuario del City?
Pues Guardiola halaga especialmente ese gen ganador del conjunto blanco, que se levanta cuando parece muerto. Lo ha hecho ya con el 0-2 en el global en contra el PSG, lo hizo levantando el 0-3 en contra en el Bernabéu contra el Chelsea, y dice que no es cuestión además de un jugador, sino que son todos los que dan un paso adelante.
No es casualidad, la gente dice, qué casualidad, qué suerte. No hay nada de eso. Tiene mucho nivel. Lo que más me gusta es el hecho de que en la dificultad, con 0-3, ves jugadores que levantan el dedo y dicen, aquí estoy yo. Y esto es lo que mejor habla de un gran equipo como es el Real Madrid. Si van bien, las cosas fluyen, y si van mal, dan un paso adelante. Y no uno, dan muchos. Hay detalles que veo que dicen, wow, el balón no les quema. Modric dice, dámela, y Toni Kroos, y Carvajal mismo, David Alaba, Benzema, por supuesto. Es el valor. Pues cuando hablan de suerte, no es. No.
Sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. Sale Madrid.
Entramos con el análisis del choque. La principal duda que tenemos es si el Real Madrid va a jugar con dos o con tres delanteros. Gran momento de Rodrigo que incita la duda y además en el City andan con problemas serios en las dos bandas, lo que puede precisamente llevar a Ancelotti a alinear a Rodrigo y a Vinicius para tener fuerza en los laterales en el ataque, Carlos.
Evidentemente, sí. Además, él admitió ayer que era la gran duda que tenía para confeccionar la alineación de esta noche. Yo creo que seguramente ya la tenía medio resuelta, si no resuelta del todo anoche, y seguro que esta mañana efectivamente también lo tiene claro. Si apostar por ese 4-3-3 más clásico, más convencional, o meter a Camavinga junto a Kroos y a Modric en el medio, tirando a Valverde más a la derecha, formando parte de ese tridente ofensivo, aunque lógicamente luego la tarea de Valverde es otra, teniendo en cuenta que dependiendo de qué laterales jueguen, eso puede suponer que el centro del campo del City pueda estar más poblado. Pero yo creo sinceramente que primero, porque como tú dices, es una buena baza intentar aprovechar los uno contra uno de Rodrigo y Vinicius ante los laterales del City. Segundo, el gran momento de Rodrigo, que eso no hay que obviarlo, porque es verdad que, pues no sé, en el partido contra el Chelsea, en alguno más, como contra el PSG, ha actuado de revulsivo contra el Sevilla, en el Pizjuán, entrando en las segundas partes, en el descanso. Pero, por ejemplo, el último partido de Liga en Pamplona es titular y cuaja una buena actuación. Me decanto más por esta última formación.
Está aquí también José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y nos acompaña Rodrigo Marciel. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, en el City hablábamos de la duda que tenemos en el Madrid, tres o cuatro centrocampistas, dos o tres delanteros. En el City la defensa es un puzzle. No sabemos qué va a pasar con Walker y con Stones, pero solo tiene cuatro defensas sanos Guardiola para esta noche.
Sí, sí que es cierto. Tampoco hemos introducido el factor Fernandinho, que podría ser incluso ponerlo de central. No lo ha hecho hace mucho, porque es verdad que es el partido seguramente en el que el City tiene atrás más incógnitas, ha usado mucho a Nathan Ake de lateral, pero yo creo que la baja de Joao Cancelo es la más importante, porque es el jugador de campo que más ha jugado en toda la temporada en el City y lo influyente que ha sido en el juego. Lo hemos visto en la eliminatoria con el Atlético de Madrid, es el típico lateral que Guardiola ha reinventado, que lo ha hecho casi centrocampista, como hizo con Philipp Lahm, y vamos a ver qué hace en este partido. Yo creo que Rubén Díaz, evidentemente, intocable. A Laporte quizás lo puede meter en el lateral izquierdo, que esa podría ser otra opción más, teniendo en cuenta su perfil ya que de central. Pero bueno, es verdad que en el derecho, porque por ahí va a entrar Vinicius, es donde están las dudas. Zinchenko es zurdo cerrado, y siempre ha jugado en el izquierdo. Yo creo que me resultaría más normal quizás a que, por su fortaleza física, porque es un no va a subir prácticamente, y Zinchenko en el otro lado, en el izquierdo, si es un jugador que va a influir más en el juego. Con lo cual, pues quizá por ahí pueden ir los tiros, ¿no?
Estoy casi convencido que Guardiola va a hacer algo que ninguno hemos pensado, que va a sacar
seguro,
a alguien que no hemos pensado. Porque el otro día contra el Atlético, de pronto apareció aquí en el lateral izquierdo, que no le esperábamos, y fue titular en esa demarcación. Y, por ejemplo, estoy recordando que en el último partido, hablaremos hoy aquí de todo lo que puede pasar, pero la última visita del Madrid al City fue con Ramos de suplente, Carlos.
Sí, sí, sí. Estaba sancionado, perdón. Lesionado, no jugó nada.
Con Varane de titular y montó un circo Varane con dos errores tremendos y el partido se fue por el desagüe. Lo que no pensamos acaba pasando.
Sí, bueno, es verdad que también Courtois hizo grandes paradas. Es decir, es verdad que los goles no llegaron en otras jugadas de mérito del City porque Courtois...
Pero lo decisivo fueron esos
dos
errores.
Varane la lió tremenda.
Le regaló las dos a Gabriel Jesús.
Totalmente. Dos errores groserísimos del central francés y eso propició al final que ya no hubiera posibilidad. Ni siquiera la más mínima posibilidad de que el Real Madrid se planteara cuando menos empatar la eliminatoria. Efectivamente, bueno, estas cosas suelen pasar y vamos a ver. Yo decía ayer por la tarde en el enfoque que para mí, si Courtois está a su nivel, porque el City las va a tener, y Benzema está a su nivel, porque creo que también las va a tener, el Real Madrid tendrá gran parte del partido ganado.
Decíamos antes del partido de ida con el Chelsea, Bonilla jugará con cuatro centrocampistas porque abarca más terreno, porque se fortalece más y le fue bien. Como le fue bien, dijimos en la vuelta, jugará con cuatro centrocampistas y le fue fatal. Tuvo que sacar a Rodrigo y jugar con tres puntas para levantar un partido que se le marchaba. Conclusión, no tenemos ni idea y el fútbol es absolutamente imprevisible.
Sí, evidentemente, hombre, y creo que lo estáis comentando, las bajas en defensa del Manchester City te obligan tal vez a intentar a ir a por ellos allí en ataque. jugar con tres, con Rodrigo, con Benzema y con
Y hacer
con
daño por los costados.
Claro, y hacer daño por ahí, precisamente, por los laterales, por los costados. ¿Qué pasa? Que como te coja la pelota el City en el centro del campo, te la van a liar. Te la van a liar porque Rodri te la va a liar, te la va a liar De Bruyne, Bernardo Silva, Foden baja a esas demarcaciones también para asociarse. Si está Mahrez, tres cuartos de lo mismo. Es decir, tiene bastantes futbolistas el City de Guardiola para ir a esa zona del centro del campo y empezar a organizar y empezar a tocar. Que ahí a lo mejor también, si juega con ese 4-3-3, el Real Madrid puede perder la partida.
Y sobre todo, Carlos, que el Madrid no se haga un París y se haga un Londres, porque si se hace un París estás perdido. Si se hace un Londres la cosa mejorará bastante. En París jugó muy mal, muy atrás todo el partido, prácticamente ni gozó de ocasiones, y en Londres fue todo lo contrario.
Sí, ayer además aludía a este asunto Fede Valverde, incluso un poco a lograr el equilibrio que no tuvo en las otras dos eliminatorias, porque es verdad que en París el primer partido fue realmente malo en líneas generales e incluso a la vuelta durante gran parte del partido las pasó canutas. Y en Londres fue al revés, o con el Chelsea fue al revés. Primer partido notable y segundo deficiente hasta el punto de tener que forzar la prórroga y remontar casi en el tramo final. Se trata de eso, de equilibrar un poco y que la cosa a lo mejor no esté tan desequilibrado, sobre todo que no haya que apelar a la épica de manera tan continua.
Damos por hecho, Rodrigo, que el City va a tener más el balón porque es su manera de jugar. No creo que baje del 60% de posesión, pero creo que simplificamos mucho. El City es más camaleónico de lo que parece. Hace poco, por ejemplo, contra el Liverpool en Premier, vimos cómo el Liverpool, que le apretaba mucho más arriba, permitió al City buscar balones a la espalda con balones largos. Atención a esto, porque no solamente se trata de marear la pelota en el mediocampo, sino que tiene otras armas el equipo de Guardiola.
No, y sobre todo, además, lo comentó Guardiola, como tú dices, en los primeros 45 minutos de ese partido contra el Liverpool, que buscó un plan mucho más vertical dentro de lo que es el City, por supuesto. En esas introducciones, sobre todo, que hace Bernardo Silva y De Bruyne, que en esa corona del área, ¿no? Ahí es donde busca los espacios y que el Atlético de Madrid lo cerró bien. Pero claro, el Madrid le va a plantear seguramente un partido, pues quizá más parecido a lo que le planteó el Liverpool, es decir, le va a dejar quizás una oportunidad más de espacios y lo que ha hecho esta temporada, sobre todo en partidos más grandes, es profundizar más en esas diagonales, ¿no? En esos balones de De Bruyne de un lado a otro, de Bernardo Silva, y por eso esos desmarques de Phil Foden, esas variantes que no es un equipo que yo creo que es quedarnos muy planos en decir que se basa solo en la posesión, y sobre todo porque Guardiola ha reconocido que el gran debe de este equipo, al no ganar la Champions, es que no ha tenido quizás un plan B en este tipo de duelos, con lo cual le ha dado las vueltas seguro la cabeza a Guardiola, como hizo contra el Liverpool, aunque no le salió, pero sí jugó bastante bien en muchas fases del partido para que sea un City distinto, sin duda.
Y va a ser muy importante estar fino con la pelota cuando la tienes, ¿eh? Por ejemplo, en Londres contra el Chelsea, Carlos, el Madrid estuvo realmente bien porque combinó con mucha calidad y con mucha velocidad, de manera que prácticamente no le dio opciones al equipo británico hasta la segunda parte, cuando ya reapareció. Pero aquí en la vuelta pasó todo lo contrario. Exacto. Y hoy el City sabemos que te va a apretar constantemente porque es el equipo que mejor recupera la pelota y que más agresivo es en esa faceta del juego.
Exactamente, sí. Además, volvemos ahí al debate un poco de los tres o cuatro centrocampistas, porque en esa eliminatoria contra el Chelsea, el Real Madrid jugó bien en la ida con cuatro centrocampistas, muy bien en ese momento en el que le dio gran salida de balón desde atrás con la calidad que atesoran los futbolistas del equipo de Ancelotti, pero en la vuelta fue todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Hasta que no cambió el sistema Ancelotti, hasta que no metió el tercer delantero, que en ese caso fue Rodrigo, que fue el que hizo un poco de revulsivo, el Real Madrid con cuatro centrocampistas estuvo absolutamente a merced del Chelsea, con lo cual es otra de las interrogantes o de las inquietudes que nos provoca estas horas previas al partido, porque esa evidentemente va a ser una clave. Que tengan la calidad y el acierto y estén muy finos para superar la presión del City esta noche para el Real Madrid es vital.
Y muchos focos en los dos banquillos, Bonilla, ¿eh? Guardiola, Ancelotti, entre los dos acumulan 17 semifinales, acostumbrados a equipos grandes, uno con tres Champions en la buchaca, el otro dos. Vamos a mirar mucho hacia ese lugar durante el partido, ¿eh?
Sí, hombre, estamos hablando de dos técnicos de muchísimo caché en el continente. Más experiencia indudablemente en Carlo Ancelotti, que ha pasado prácticamente por todas las mejores ligas de Europa. También Guardiola, porque ha estado en Alemania,
Alemania,
ha estado
España,
en Inglaterra,
Inglaterra, ¿sí?
Y también ha estado evidentemente en España, así que más o menos por solo le faltaría a lo mejor Italia lo que le falta a Carlo Ancelotti, pero sí, evidentemente, estamos hablando de dos grandísimos técnicos en cada uno de los banquillos.
Oye, tú conoces bien el estadio del City, Rodrigo. Hoy va a estar lleno, 52.000 espectadores, habrá 2.000 madridistas. ¿Es un público caliente? Porque a veces se ha dicho todo lo contrario. ¿Cómo es el público?
Bueno, no es el público más caliente de Inglaterra, sin duda. Yo creo que hay una gran diferencia, por ejemplo, con Anfield, y en ese sentido la afición del Manchester City tiene un carácter, sobre todo, que tiene una gran parte que es de fuera de Inglaterra, ¿no? Por el crecimiento del club en la última década, y por eso no te encuentras, yo creo, que un ambiente, ya te digo, tan duro como puede ser el de Anfield o Old Trafford, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que ahí, evidentemente, es el partido más importante, ¿no? Para el City, después de esa final que llegaron en Champions League, pero enfrentarse al equipo que ha ganado más Copas de Europa para por fin llegar a la final y luego ganarla, pues imagino que será más caliente. Pero ya te digo, el carácter no es tan fuerte como otros campos ingleses que tienen, yo creo, que más ruido, ¿no?
Ahora escuchamos a Ancelotti y a Guardiola y lo más interesante que dejaron en la rueda de prensa previa al partido, pero me parece muy importante, Carlos, que tanto Mendy como Alaba lleguen bien al partido. Porque al final este tipo de encuentros te exigen un 200%, ¿eh? Si no estás bien, yo creo que es mejor que no juegues. Acuérdate de lo de Benzema en París contra el PSG, por sí, ejemplo, en la ida, ¿no?
Bueno, incluso te diría que hasta el partido que hace Mendy contra el Chelsea, la vuelta en el Bernabéu no estaba fino, bien.
De hecho,
es que tuvo errores muy groseros. Sí. De hecho, por ejemplo, el gol de Marcos Alonso, el anulado, viene precedido de un error garrafal de Mendy, una pérdida de balón en medio campo. El de Werner, me parece, si no recuerdo, también creo que tuvo un lío también, porque a veces Mendy monta esos cirios, sí, a la hora de sacar el balón desde atrás, que se cree Zidane, y claro, tiene esos problemas que a veces le salen y a veces no, y no estuvo acertado. Vamos a ver, hombre, de todos, o de los tres tocados del equipo, digamos, titularísimo de Ancelotti, el que más opciones ha tenido desde el principio es Mendy, porque además no juega desde ese partido, desde el partido contra el Chelsea. Ha hecho un par de entrenamientos con el grupo y se supone que está bien recuperado. Lo de Alaba, bueno, está un poco más ahí justo, pero a mí me crea menos incertidumbre, porque yo creo que es un tío que se conoce, que no ha tenido una rotura y que sabe o ha sabido este tiempo dosificarse para recuperar bien. Así que por ahí yo creo que, bueno, lo de Mendy y sus ataques a veces de jugador estelar.
Y por cierto, Rodrigo, para mí, si no está Casemiro, Kroos es el que tiene más poso para jugar en esa posición de medio centro, porque Camavinga sí abandona la zona y no me parece tan fiable, sinceramente.
Sí, es verdad, ¿no? Yo creo que Camavinga es un poco más anárquico, aunque está demostrando últimamente que maneja también bastante bien esa posición, pero quizá yo creo que opte por que Kroos sea el que cubra más las espaldas y Camavinga tenga también la potencia física, pero que no esté tan retrasado como Casemiro, ¿no? Yo creo que puede ser esa la alternativa, y ya también teniendo en cuenta que estará Fede Valverde, creo que ahí refuerza el Madrid una zona que en otras partes de la temporada sufría mucho, ¿no? Y que se partía de mal. Y hoy, en este partido, la exigencia física del City, que termina, por cierto, muy arriba los encuentros, como el Madrid. Son dos equipos que en los últimos 15 minutos han hecho un montón de goles esta temporada, con lo cual el ritmo seguramente sea tremendo, ¿no?
Este es Ancelotti hablando del partido, la semifinal, el rival, el encuentro, la historia, todo lo que hoy conlleva un partidazo como el de hoy.
Hay un mixto de felicidad, naturalmente, porque estamos muy cerca de la final de la competición más importante del mundo, y la preocupación de jugar contra un equipo que es un equipo fuerte. El ambiente es muy bueno, porque estos son los tipos de partidos que estos jugadores, con toda la experiencia que tienen, quieren jugar, quieren preparar. Entonces, para mí, de verdad, es muy sencillo el trabajo en este periodo. No necesito decirle mucho a los jugadores. Me acuerdo de lo que se decía. La prensa, la opinión pública pensaba. Hay dos equipos en la semifinal que nadie pensaba que podían llegar. Uno es el Real Madrid, el otro es el Villarreal. Yo siempre he dicho, el Real Madrid va a competir. Estamos compitiendo. Y vamos a competir mañana, y vamos a competir la próxima semana, y vamos a luchar, por cierto, 100%.
Y Guardiola, que estuvo cortante en algunas respuestas, quiso no pisar ningún charco durante las preguntas, estaba con pies de plomo, pero se deshizo en elogios hacia el equipo madridista.
Siempre me ha gustado Madrid, desde cuando jugaba, entrenaba, hacen muchas cosas bien. La calidad que tienen,
no es casualidad. La gente dice, ah, qué es casualidad, qué suerte. No hay nada de eso. Tiene mucho nivel en todo. La gente que dice, no, porque tiene suerte, de eso nada. Jugadores con un empaque, que sobre todo lo que más me gusta es el hecho de que en la dificultad, con 0-3, ves jugadores que levantan el dedo y dicen, aquí estoy yo. Y esto es lo que mejor habla de un gran equipo como es el Real Madrid. Es decir, si van bien las cosas fluyen y si van mal dan un paso adelante. Y no uno, dos, dan muchos. Hay detalles que veo que dicen, wow, el balón no les quema. Con 0-3 el jugador les quema el balón, a ellos no. Modric dice, dámela, y Toni Kroos, y Carvajal mismo, David Alaba, Benzema, por supuesto. Y eso es el valor, pues cuando hablan de suerte, no es...
Elogios de Guardiola para el Real Madrid. Necesitamos la mejor versión de los blancos, Carlos, de todos, por supuesto.
Sí, sí, claro.
Pero está claro que ser un futbolista al que temen seguramente ahora mismo allí es a Benzema, porque está pletórico. 12 goles, en los 9 partidos de Champions que ha disputado. Y hoy cumple además su partido 600 con el Real Madrid, igualando nada menos que a Paco Gento.
Eso es, sí. Para él es un día especial por todo esto que acabas de contar. Hombre, si Benzema tiene una actuación como la que hizo en Londres... Pues ya te digo, yo creo que el Madrid está con la semifinal encarriladísima, absolutamente. Está claro que es el eje, luego tiene que ayudar el resto. Courtois, insisto, para mí también va a ser trascendental, pero ahora mismo yo creo que el City es que no tiene un jugador como Benzema de ese nivel.
Arriba como 9, arriba, desde luego que no.
Por eso.
Pero tiene a De Bruyne, Rodrigo, no, claro, que a mí, por ejemplo, me da mucho miedito. Me da mucho miedito De Bruyne.
Es que no vayamos a volver locos, ¿eh? De Bruyne se podría equiparar tranquilamente al mejor Benzema.
Pero en otro puesto.
Pero como calidad y como todo, vamos. Tampoco vamos a irnos por otro lado.
La diferencia es que Benzema es un goleador en este momento, sí, sí. Y De Bruyne es un constructor, un armador, Rodrigo.
Está claro.
Sí, pero yo creo que fue bastante evidente que Guardiola quería a Harry Kane, lo dijo finales del verano. Era el Benzema que él quería, porque además Harry Kane ha crecido muchísimo fuera del área.
Sin duda.
Y le hacía un poco, le podía haber hecho el trabajo que De Bruyne muchas veces ha tenido que hacer de falso 9, porque De Bruyne es que ha jugado casi hasta de utillero en el City. Entonces, yo creo que eso no lo tiene, evidentemente, porque es lo que ansía Guardiola, ese perfil de delantero para su próximo proyecto, ¿no? Con lo cual, pero bueno, De Bruyne evidentemente... yo creo que entre De Bruyne, el Benzema y Mbappé, pues no sé si hay jugadores ya con tanto nivel ahora mismo en el panorama.
Acabaron fichando a Grealish, 115 millones, y no es ni titular habitualmente, ¿eh? Me da que se están arrepintiendo de ese fichaje, sinceramente. Hoy, ni aparecen las quinielas para jugar.
Es que a veces, y es lo que le sucede a equipos de este perfil, que tienen el dinero por castigo, que sobresale un futbolista, lo hicieron con Foden también. Es otro tipo de futbolista y evidentemente no tiene nada que ver uno con el otro, pero lo hicieron con Foden, lo intentaron hacer con Grealish y Grealish no les ha salido por ahora nada bien.
Y Modric, Carlos, Modric, en este tipo de partidos, el Espíritu Santo para mí.
Sí, ha sido fundamental en las dos eliminatorias anteriores, insisto, en los periodos en los que el Real Madrid ha jugado bien y ha tenido que tomar las riendas del partido, porque en el resto de micropartidos en los que el rival ha sido superior, bueno, le ha pasado un poco como al resto de futbolistas, ¿no? Que se ha sentido un tanto superado, pero si sigue estando para los momentos en los que se le necesita, como ha estado hasta la fecha, es futbolista capital. Y además viene descansado, fresco. Bueno, no ha jugado el Madrid desde hace una semana en Pamplona. Yo creo que eso le va a ayudar.
¿Alguna cosa más que me deje, Carlos, que quieras comentar, que queráis comentar cualquiera?
Bueno, futbolísticamente poco más, esos 2.000, 2.100 más o menos que va a estar en la grada, seguidores madridistas me refiero. Recordar lo que decíamos ayer del árbitro, de Istvan Kovács, el árbitro rumano que no le ha pitado nunca al Real Madrid, que fue el mismo que pitó el Manchester City Atlético de Madrid la ida de la anterior eliminatoria en Liga de Campeones.
Me sorprende, ¿eh?
¿Por qué, hombre?
No, que coincida el árbitro en esos dos partidos, me sorprende y mucho.
Cosas de la UEFA.
Pues el partido es a las 9, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8 en punto, junto al encuentro de baloncesto entre el Maccabi de Tel Aviv y el Real Madrid. Es un partidazo, la verdad, no hay que perderse ni un momento de lo que pueda pasar allí. Rodrigo, te escuchamos, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Una mínima pausa, seguimos con más Champions.
El partido de la 1
en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 38 minutos, hoy Manchester City Real Madrid, mañana segunda semifinal Liverpool Villarreal, el Villarreal que se ha cargado a la Juventus y al Bayern de Múnich, viaja a las 4 de la tarde, Bonilla.
Sí, con la bodega repleta de ilusión, camino de Liverpool, tras eliminar a Juventus y Bayern, como has comentado, el submarino quiere torpedear a un Liverpool que pasa por ser uno de los equipos más en forma del continente y con un ataque realmente temible, con Diogo Jota, Firmino, Luis Díaz, Mané y Salah. Unai Emery, por el contrario, mantiene la duda de su mejor jugador, Gerard Moreno, con unas molestias musculares. Le mantienen entre algodones desde el partido liguero ante el Getafe y da la sensación que Gerard Moreno no va a ser de la partida en el día de hoy.
Están compareciendo ahora mismo en directo Dani Parejo, uno de los líderes del equipo amarillo. Le escuchamos rueda de prensa en Villarreal antes de partir de viaje.
Buenas. Llegamos con ganas, con ilusión. Y con ganas de afrontar un partido, una semifinal, ante un rival que yo creo que a día de hoy puede ser el rival que más en forma esté. Ya te digo, con muchas ganas, con mucha ilusión, después de tener la experiencia, haber adquirido la experiencia de eliminar a dos grandes equipos como Juventus y Bayern, con ganas, con ilusión. Y con la responsabilidad de ir allí a competir a un gran equipo.
Mañana 9 de la noche, Anfield, partido entre el Liverpool y el Villarreal. Segunda semifinal de la Liga de Campeones. Escuchamos una respuesta más de Dani Parejo.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. ¿Y con cuánta fe en poder superar esta eliminatoria? ¿Con cuánto nivel de confianza en el equipo?
Confianza toda la del mundo. Ya te digo que cuando eliminas, ya no solo este año, sino el camino del año pasado de la Europa League, que ganamos la Europa League, sin perder ningún partido, la trayectoria que llevamos en esta Champions League, que es un paso más en todos los sentidos, a nivel de exigencia mental, a nivel de exigencia física, cuando te enfrentas a equipos de primer nivel, pues con toda la tranquilidad y más, mirando el grupo que tenemos, que somos buenos individualmente, pero que nuestra gran fortaleza es el colectivo, es el grupo. Yo creo que después de, ya te digo, eliminar Juventus y Bayern, para nosotros ha sido muy importante a la hora de afrontar a mejor este tipo de partidos. Hemos adquirido, yo creo, un nivel de cómo poder competir ante estos equipos en estas competiciones cuando te juegas tanto, saber manejar los mini partidos que hay dentro de un partido. Bueno, yo creo que ahí hemos crecido mucho y somos un equipo muchísimo más fiable en ese sentido.
No me habléis de resistir, es mi Atleti de Madrid. No me vengan con lamentos, hablo de sobrevivir y seguir coronando montañas y seguir conquistando escaleras.
Hoy, 26 de abril de 2022, el Atlético de Madrid cumple 119 años. El 26 de abril de 1903 se fundaba el conjunto rojiblanco. Bonilla, 119 años de pasión, dice hoy el club en su eslogan, ¿no?
Sí, para 11 títulos de Liga, 10 Copas, 2 Supercopas de España, una Copa Intercontinental, 3 Europa League, 3 Supercopas de Europa y una Recopa, que están en las vitrinas y en el museo del conjunto colchonero, en estos 119 años de historia.
Te pregunté esta mañana, así inocentemente, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste al Calderón? Y me dijiste, en el 72. Eso quiere decir que has vivido 50 años de la historia del Atleti, ¿eh?
Sí, por ahí más o menos, sería 72, 73, yo no lo recuerdo bien, pero iba con mi padre y otros y otra gente del pueblo de mi padre, porque en el Atlético madrileño jugaba a Barca, de mi mismo pueblo. Uh-huh. Y entonces, pues acudíamos ahí todos los domingos por la mañana, que jugaba el Atlético madrileño en el Vicente Calderón. Jugaba en tercera división y jugaba en el Calderón los domingos por la mañana.
¿Cuánto sentimiento despierta el Atlético de Madrid hoy? Felicidades a los rojiblancos por los 119 años de historia del club y los que les quedan. Y además el equipo está al club en un momento francamente bueno. En lo estrictamente deportivo del día a día, buenas noticias porque Simeone recupera a un par de efectivos que ya llevaban tiempo fuera, ¿eh?
Sí, ya entrenaban en la tarde de ayer, lo han vuelto a hacer esta mañana, son Jiménez y Herrera, entrenan con el grupo y podrán actuar contra el Athletic Club de Bilbao si así lo requiere Simeone. Quien no podrá contar evidentemente para el próximo sábado es con Xavi por acumulación de amonestaciones, ni con Joao ni con Lemar, estos dos lesionados. Prácticamente se van a perder todo lo que resta de temporada estos 5 encuentros en el Atlético de Madrid.
5 finales, ¿eh? 5 finales quedan. La primera en Bilbao, sábado 9 de la noche. Margen de error pequeño porque la Champions, sí, es fundamental, ¿eh?
No, para el Atlético de Madrid el objetivo está claro y meridiano desde hace ya algunas jornadas. No ha hecho los deberes como debería haberlo realizado el equipo de Simeone, y a falta de 5 jornadas no tiene ni mucho menos la plaza de Champions en la mano. Vienen a 4 puntos el Real Betis Balompié, a 6 el conjunto de la Real Sociedad, así que no se debe descuidar ni mucho menos en estos próximos 5 encuentros.
Esto en el Atlético de Madrid, y en el Rayo van a comenzar en breve a negociar el club Iraola para renovar el contrato del técnico vasco.
Sí, un Andoni Iraola que llegó al Rayo en el verano del 2020 tras realizar una gran campaña con el Mirandés. En su primera temporada, Iraola ascendió con los de Vallecas a primera división y en su segunda con el club franjirrojo ha logrado la permanencia de forma holgada a falta de 5 jornadas y tras haber realizado una grandísima primera vuelta de campeonato. Preguntado por su continuidad, el técnico bilbaíno dijo que él quería seguir. Cuestionado por esa continuidad, al director deportivo David Cobeño dijo que la entidad también quiere que siga en el cargo Andoni Iraola, que ya hablaron hace algunos meses, pero la mala racha de resultados hizo posponer esas conversaciones y ahora están ambas partes con el deseo de sentarse y cerrar la continuidad de Iraola. ¿Qué puede impedir que Iraola no continúe en el Rayo Vallecano? Pues una oferta que venga desde Bilbao, que parece que en la entidad vallecana no va a llegar, y Andoni Iraola parece también que va a continuar en el banquillo franjirrojo.
Hay elecciones, veremos qué pasa. No va a seguir Marcelino, parece, pero sí hay elecciones, hay candidatos. Veremos quién es finalmente el que gana las elecciones y qué técnico quiere. ¿Baloncesto?
Devotion, devotion, love. I feel devotion.
Esta noche, 8:15, el Real Madrid se mide al Maccabi en el tercer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga. Finalmente, buena noticia, pudo viajar Dec una vez que dio negativo en el test de coronavirus. El único que viajó tocado fue Taylor, lesión en las cervicales. Tras ganar los dos primeros partidos en Madrid, los blancos tienen la oportunidad de asegurarse hoy el pase a la final 4, que se disputará en Belgrado. Habla el técnico Pablo Laso.
Vamos fuera de casa, seguro que va a haber un gran ambiente en Tel Aviv. Bueno, que es un equipo que en casa está jugando muy bien. Dentro del estilo de ellos les ayuda mucho ese apoyo del público, esa sensación de equipo que juega muy agresivo ofensivamente. Bueno, para nosotros es un partido nuevo, un partido diferente, en el que estoy seguro que vamos a tener que hacer un muy buen partido si queremos conseguir una victoria más para cerrar el playoff.
El Real Madrid ganó el primer partido por 10 puntos, 8-4-7-4, el segundo por 29, 9-5-6-6. ¿Cómo ves lo de hoy, Carlos Sánchez Blas? Buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Lo chulo del playoff de la Euroliga es que habitualmente lo cabal muta en delirio, que lo que parece racional se convierte en demencial. Nadie sabe cómo va a ser el desarrollo de ninguna eliminatoria, porque ha pasado muchas veces que lo natural se convierte en anecdótico. Se podría pensar que Maccabi, por aquello de la mano de Elías, atmósfera caliente, orgullo herido después de palmar por 30 a la capital de España, va a sacar lo mejor de sí para intentar alargar la serie. Tiene jugadores para ello y cuenta además con la atmósfera de uno de los templos del baloncesto europeo. Pero si el Madrid consigue abordar el último cuarto con opciones, podría dinamitar la serie y convertirse en finalista a 4 en Belgrado 2022. En cualquier caso, el Madrid tiene 3 cartuchos. Es un escenario bestial para el equipo de Pablo Laso Birrón, que está acariciando la séptima final a 4 desde que es técnico del conjunto blanco.
El partido lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8 de la tarde junto al City Real Madrid de fútbol. Lo va a comentar Nacho Rodríguez. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cuánto pesa la pista esta mano de Elías? 10.400 personas, ambiente caliente. ¿Has jugado allí?
Sí, sí, he jugado varios.
¿Y cuánto pesa esto, Nacho?
Muchísimo, ¿no? Y sobre todo, como comentaba Blas, ¿no? Son 7 años ya los que el Maccabi no se clasifica para unos playoffs. Van a venir heridos después de, sobre todo, un segundo partido en el que las sensaciones no fueron buenas. Y fíjate los datos de la liga regular, que solo han perdido 3 partidos en casa, lo que le ha facilitado pues el clasificarse quinto, ¿no? Por lo tanto, hay un ambiente muy grande, muy ruidoso encima de los jugadores. Y evidentemente para mí el inicio del partido y en el que, bueno, pues intentar templar y que no le afecte la presión grandísima que va a haber va a ser clave, ¿no?
Bueno, vuelve Dec, que había sido el mejor contra el Breogán en el último partido que jugó. Una pieza más, una pieza importante para el esquema de Laso, ¿no?
Sí, sí, un jugador muy importante. A ver si Jeffrey Taylor, que también puede ser importante, la defensa de Will Benkin, que es su máximo anotador, también puede estar. Y evidentemente, bueno, pues son partidos que se juegan cada 2 días y yo creo que la fuerza que tiene, a diferencia de otros equipos como el Maccabi, es que la segunda unidad y el banquillo es superior a la del Real Madrid, a la del Maccabi Tel Aviv, que tiene 5 o 6 jugadores, ante Šišić y Jalen Reino en la posición de 5. Que son de primer nivel, pero la segunda unidad, como te decía, baja con respecto a los jugadores del Madrid en playoff con tan pocos días de diferencia, pues es importante.
Bueno, nos lleva al optimismo que el equipo ha levantado la cabeza, que está más estable, lo ha demostrado en los 2 últimos partidos frente al Maccabi, incluso en ese partido de entreguerras que es el Betis, que siempre es un partido trampa, lo ha demostrado, ¿no?
Sí, yo diría los 4 partidos, ¿no? Porque contra el Breogán es verdad que jugaron sin su máximo anotador, Sanan Musa, sí. Pero ya ahí se vio otro Real Madrid, ¿no? Y bueno, que el primer partido con dificultades, pero se ganó claramente al en el segundo partido. Y el Betis, bueno, estamos viendo la lucha, la permanencia, cómo está la Liga CB, y el Betis venía de ganar a todo un Valencia que está en un gran nivel. Yo creo que el equipo ha dado un paso adelante, la experiencia tanto de los jugadores como del staff técnico, cuando llega la hora de la verdad, pues se ha hecho notar, ¿no? Y bueno, para mí 2 jugadores claves como son Ayew William Goss, que está promediando pues 12 puntos en estos 4 partidos, y Yabusele, que vuelve a ser con 15 puntos de media en estos 4 partidos, el del principio de temporada y que maravilló a toda Europa, ¿no?
Y la última, Nacho, si pasa el Madrid, si gana hoy, mejor dicho, sería la séptima final a 4 en 10 años de la etapa Laso, y que se le discuta todavía.
Sí, yo opino igual que tú, no tiene ninguna razón de ser, y bueno, Juan Carlos Sánchez ya lo ha repetido varias veces, que aquí no hay debate, ¿no? Creo que, bueno, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Y los datos que estamos hablando de 7 Final Four en 10 años, pues hablan por sí solas, ¿no? Por tanto, yo creo que será un grandísimo éxito. Y después, bueno, a un partido te puede ganar, puede perder. Estamos viendo que no hay muchos equipos que hayan dominado en Europa últimamente, que puedes ganar un año, a los tres años puedes ganar. Y bueno, pero el mérito es estar entre los cuatro mejores equipos de Europa, y que yo estoy convencido que así va a pasar.
Desde las 8 lo contamos aquí en Onda Madrid a través del 101.3 y del 106.0. Comentará Nacho Rodríguez, con sobradísima experiencia en este tipo de choques. Nacho, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Vamos rápido, cogemos la raqueta en tenis. Esta mañana se ha celebrado el sorteo del cuadro femenino del Master 1000 de Madrid. Sobre todo, ¿quién le ha tocado a Badosa y a Garbiñe, Laura?
Bueno, pues no ha habido demasiada suerte. Muguruza va a debutar ante la australiana Tomljanovic y podría medirse en cuartos contra la número uno y cabeza de serie del torneo, la polaca Swiatek, mientras que Paula Badosa estrena su flamante número 2 del mundo contra la rusa Kudermentova y se vería en segunda ronda contra Simona Halep. Además, Sara Sorri va a debutar contra la rusa Pavlyuchenkova y Nuria Parrizas, que debutará contra la rumana Cirstea.
Y hablamos de bádminton, porque en junio de 2021, dos meses antes de los Juegos, nuestra supercampeona de bádminton, Carolina Marín, sufrió una gravísima lesión en la rodilla izquierda. Se rompió el ligamento cruzado anterior, los dos meniscos. Hoy vuelve a competir y lo hace en Madrid, Laura.
Campeonato de Europa, así es, de bádminton, que se va a celebrar en el Polideportivo Municipal de Gallur hasta el próximo sábado, y es la reaparición de la campeonísima Carolina Marín tras 11 meses apartada de la competición por esa lesión de rodilla. Dice que vuelve con más ganas que nunca en casa. Eso sí, sé que tiene que quitar la espina de no haber podido participar en el Mundial que se celebró en su Huelva natal en el mes de diciembre, y con la determinación de seguir ganando títulos. Busca su sexta corona continental.
Feliz porque ya por fin, después de tantos meses de recuperación, de espera, de mucha paciencia, pues por fin ya se acerca ese día de volver a pisar a una pista de competición, y qué menos que aquí en Madrid y jugando en Campeonato de Europa. Así que la verdad es que, bueno, feliz, motivada y con muchas ganas ya.
Y mira un poquito más allá, como decía, se lesionó a dos meses de la cita olímpica del pasado verano en Tokio y dice que cada vez ve más cerca a París.
Me vi como de caerme tan abajo a de repente pensar y calmarme a mí misma, en el sentido de decir, bueno, mira, llevas dos años superando obstáculos, esto es uno más, bueno, quizás Tokio no era para ti. Entonces, de una forma me calmaba así y de otra forma me motivaba, y era lo que hacía levantarme de la cama y tener esa gana y esa fuerza de ponerme a hacer la rehabilitación, sobre todo porque decía, bueno, dentro de lo malo ya solamente quedan tres años para París. Soy muy cabezona, entonces el no conseguir lo que quería en Tokio, quiero conseguirlo en París.
Debuta hoy directamente en segunda ronda a las 8:20 de la tarde contra la checa Katerina Tomalova.
Abrimos nuestro territorio Madrid al tanto para hablar hoy del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, que me lío. Fue noticia de primera plana en 2021 con aquella gran participación en la Copa del Rey, en la que eliminó incluso en primera división el Eibar. Vuelve a serlo ahora porque va a jugar ya eliminatorias de ascenso a la Primera Federación. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Así es, el proyecto del Navalcarnero 2021-2022 estaba planificado para mantener la categoría en Segunda Federación, pero los del Mariano González no solo han conseguido el objetivo de la permanencia, sino que además se han metido ante todo pronóstico en los playoffs por el ascenso de categoría a falta de tres jornadas. Hemos hablado con Fratelli, defensa, y uno de los fijos para Pablo Álvarez en el 11. Ha jugado 26 de los 31 partidos disputados y nos cuenta cómo está el vestuario.
Pues la verdad es que es una gran alegría porque, bueno, siendo un club tan humilde como es el Navalcarnero, haber conseguido el playoff a falta de tres jornadas, pues es algo que no podíamos imaginar a principio de temporada, cuando quizá el objetivo era la permanencia, ¿no? Bueno, ahora ya que hemos conseguido el playoff, pues seguir trabajando día a día e intentar hacer algo muy, muy bonito.
Hablábamos de los 119 años del Atlético de Madrid, pues Fratelli tiene pasado rojiblanco.
Así es canterano del Atlético de Madrid, guarda especial cariño a la casa del Metropolitano, aunque ahora en el Naval, curioso, también de rojiblanco, le gustaría renovar su contrato.
Sí, bueno, la verdad es que fue una etapa muy bonita la del Atleti, lo guardo con muchísimo cariño, coincidí con futbolistas que hoy en día están en la élite, y la verdad es que es una etapa muy, muy bonita de mi vida. Y a la pregunta de Navalcarnero, bueno, lo considero como mi casa. Esta es mi segunda temporada, estoy muy, muy cómodo, estoy muy a gusto. Y veremos a ver, ¿no? Veremos a ver, pero bueno, mi idea sí que es cierto que este es la de estar aquí y poder continuar aquí muchos años.
Fratelli es defensa, es futbolista por vocación, pero es docente de profesión.
Así es, el defensa compagina el fútbol con su profesión y es que además de jugar en el Naval, Fratelli es profesor de educación física en el Colegio Virgen de Europa y sus horarios van al límite.
Tengo suerte porque en este caso el club me ha hecho el favor de poner el entrenamiento lo más temprano posible para que yo pueda estar en el colegio a las 12 y cuarto, que es cuando, como te he dicho, empiezo la jornada. Y pues cuando a veces se le va un poquito el reloj al míster, tengo que salir pitando porque, bueno, al final los alumnos no esperan, ¿no? Y las clases, las horas se pasan y, bueno, también tengo en el otro lado a un jefe que cuando voy un poquito apurado, pues me pone muchísimas facilidades en los dos sitios.
Es lo que tiene el pluriempleo y solo me queda una duda, ¿por qué le llaman Fratelli?
Pues es una buena pregunta del Toro. Nuestro protagonista se llama Luis Fernández Calvo, pero todo el mundo le conoce por Fratelli. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor esta música que está sonando ahora mismo te da alguna pista.
Esta es la música de los Goonies.
Eso es, a ver.
¿Y qué tiene que ver?
Pues le escuchamos a él, que lo cuente él.
Cuando era bastante pequeñito, pues uno de mis primos mayores me ponía mucho la película de los Goonies y, bueno, los malos por aquel entonces eran los Fratelli, la familia Fratelli. Y yo, como era muy, muy cabroncete de pequeño, pues mi primo me empezó a llamar Fratelli se ha quedado y bueno, pues hasta hoy en día, ¿no?
Duda resuelta, Fratelli por aquella película y su comportamiento de pequeño. Gracias, Diego.
Un abrazo al Toro.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy vamos a contaros la historia de una maratoniana de 75 años, pero lógicamente nos centramos en el Real Madrid y en la Champions. Analizamos los números del City y de los blancos en cuanto a goles se refiere. Escuchamos a Ancelotti sincerarse y a Guardiola hablar sobre su obsesión con el Real Madrid. También vemos lo que le queda por delante al Atlético de Madrid esta temporada para agarrarse a los puestos de Champions y no nos olvidamos del baloncesto con el tercer partido del playoff entre el Maccabi y los de Pablo Laso. Y ojo a las imágenes de un nuevo episodio de violencia en un partido de fútbol en México.
Noticia de última hora, Araujo, central lateral del Barça, renueva hasta 2026 con el equipo culé, acababan el 23, 3 años más, cláusula 1.000 millones de euros. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. Esta tarde a las 7:30 el enfoque y a las 8:30 noche de Champions, baloncesto y fútbol al más alto nivel. Volvemos mañana a la una. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.